Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7, frecuencia modulada, y en fmlatribu.com. Nos acompaña del otro lado del vidrio Cocho, haciendo la magia pertinente para que este programa llegue a oídos de todos, todas y todes. Y a mi derecha, Laura Pérez Portela, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, ¿cómo está usted?
Bien.
¿Bien?
Sí, 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 ajetreado, empezó el calor.
Uy, sí.
Nos mandaron a comprar generadores. Ya el... no sé si la escuchaste.
No.
Bueno, una miembro del próximo gobierno dijo que va a haber comprar generadores. Si no querés quedarte sin luz por enero y febrero, va a haber cortes.
Pero... pará. Ya muchos negocios tienen generadores para no perder sus mercaderías, para poder seguir funcionando.
Más.
Pero domésticamente...
No sé...
¿Vos decís que voy a tener que ir con el bidón de nafta?
Vamos a dar el consejo, justamente, a la gente que vive en departamento, tengan cuidado. No, los generadores se usan a nafta, emiten como si fuera un auto, polución. No puedes tenerlo adentro de un departamento, ¿no?
Ay, me quedo con el consejo de Mauricio Macri, de usar el aire acondicionado 24.
Era,
era mejor.
Qué bien que estábamos y no lo sabíamos, ¿no?
Ay, la verdad,
El aire 24,
era un buen consejo, creo.
Dedicarnos a hacer cerveza artesanal como salida laboral, eran los consejos del ingeniero. Y ahora es, compren un generador.
Que aparte de salir una fortuna, o sea, ¿qué piensa? ¿Que me gané la lotería?
Así que hoy ya estuve viendo, lo que estuve viendo fue... estabilizadores de energía para que por lo menos no se me arruine la computadora.
¿No sé, algún ventilador a pilas no habrá? Eso, usarlo con pilas recargables, por ejemplo, ¿viste? Esos mini.
Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque las veces que se nos ha cortado la luz, yo he salido raudo a los ex todo por 2 pesos.
Claro.
Para la gente que es muy joven, quizás no.
Por 10.000 pesos.
No, los, todo por 10.000 pesos. ¿Tenés un ventilador a pilas? No, ¿cómo no va a existir un ventilador a pilas? Todos se enchufan con USB. Dale, hermano. Es clave para esta ciudad, cortes de luz, tener no solo el interno, una radio a pilas, ventilador a pilas.
Bueno, yo igual
hay
que
buscar.
O sea, vamos a hacer la siguiente acotación. Por ejemplo, yo la otra vez, el año pasado, hablando con mi vecina de al lado, porque su aire genera mucho ruido, su aire acondicionado genera ruido, me dice, no, pero la verdad que no es ese aire el que hace ruido, debe ser el de otro departamento. Yo digo, mira, me parece que es el tuyo. O sea, estoy poniendo el oído en el balcón y...
El ruido es el otro.
Claro. Y me dice, no, aparte yo lo dejo todo el día prendido. Ahora me estoy yendo a la pileta y lo dejé prendido.
Bueno,
claro. Señora, ¿cómo se va a ir a la pileta y dejar el aire acondicionado prendido? O sea, no se da cuenta, o sea, no le dije nada, pero yo me quería matar, digo,
tremendo.
Pero
no
es la
tampoco.
Solidaridad,
cero.
Sabiendo que hay cortes todo el tiempo, estábamos hablando de que fue una charla durante el verano, o sea, si no sos solidario o solidaria, por lo menos recortando el uso del aire cuando te vas de tu casa, ya es como
claro,
demasiado.
Con tu propia factura, ¿no? También ser solidario.
Bueno, ahora también por tu propia factura seguramente,
pero bueno.
También. Pero bueno, no sé, igual digamos que también, o sea, yo digo esto, me quedaba con el consejo de Macri, pero Macri no sé si es parte de este gobierno electo, o sea, o sea, como las jugadas están como medio raras.
Bien, justamente algo de eso...
La pelota está jugando, se están moviendo raramente.
¿No? Algo de eso vamos a hablar, porque empezó diciembre, y hace días que empezó diciembre, esto no es noviembre, señora, señor, se viene con todo este fin de año, y una de las jugadas, una de las cuestiones que hay, y que tiene como epicentro... a la ciudad de Buenos Aires, son las elecciones en Boca.
Exactamente.
Y de eso vamos a hablar hoy. de las elecciones, no elecciones, las suspensiones, los acuerdos, la rosca, y desde la perspectiva de entender al fútbol y a un mundo tan gigante como el de Boca, con el peso político que tiene, político, social, cultural, económico, y cómo en esas elecciones, en esa pelea de modelos, hay una pelea tremenda en todos los planos, y donde también está inmiscuido el expresidente tanto de la Nación como de Boca, Mauricio Macri, que quiere volver a ser presidente tanto de la Nación, que casi lo ha logrado, como de Boca, ¿no?
Claro, o sea, yo igual creo que me perdí como varios acontecimientos. Por ejemplo, me perdí como la pisada fuerte de Milei, de, digamos, bueno, que uno podía entender de que podía llegar a tener votos en las primeras, en las PASO, yo qué sé, sí. Pero me perdí como eso.
¿En qué momento
ese peso tan fuerte que tenía. Y también pensé que Macri estaba como un poco ya desvanecido, ¿no? Desdibujado, pero no. O sea, claramente
se rehizo.
Eran actores claves en nuestra política y hasta en nuestro deporte. Y hoy en día Macri está pisando muy fuerte desde todos los ángulos.
Así es. Y en Nación, sin pagar ningún costo político, es todo ganancia, porque los errores van a ser ajenos y las victorias van a ser propias. Y en Boca, que es su bastión en el mundo, para seguramente volver a viejos y anhelados negocios que él no pudo concretar en su momento, que son sobre todo el de las sociedades anónimas.
Bueno, y a nivel nación también, o sea,
sí,
va a tirar todas las cosas que no pudo hacer, va a dejar que las haga Milei, ¿no?
Así
o
es.
Sea, eso sí.
Tal bueno, cual. Así pero que de eso vamos a hablar hoy en el programa. ¿Pueden comunicarse con nosotras?
Sí, al 11 31 26 08 87 es nuestro WhatsApp.
Así es, y las redes sociales de la radio son arroba FM La Tribu y del Centro de Producciones Radiofónicas, arroba CPR Suena. Hecha la invitación, son las 17:10, estamos en vivo en FM La Tribu. Vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollar los temas. Vamos con Basement haciendo Covet. When I'm with you.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchamos a Basement haciendo Covet. Seguimos en El Peso del Rocío, Lau, y presentamos al entrevistado central del día.
Sí, estamos en comunicación con Roberto Parrotino, redactor de deportes del diario Tiempo Argentino y de otros medios como Cenital. Hola, ¿cómo estás, Roberto?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, muy bien, Roberto, gracias por atendernos. Estamos en esta cruzada hoy de comprender de qué se trata todo lo que está sucediendo en Boca con las selecciones y, bueno, más allá del club, todo lo que esto implica. ¿Qué nos podrías contar para empezar a conversar este tema?
¿Por dónde empezar, no? Justo estaba escribiendo el artículo que saldrá el domingo, el sábado, en el newsletter de Cenital. Y a ver, hace minutos, digamos, sí, determinación de suspender las elecciones en Boca, no son solo eso, ¿no? Uh-huh. Hay una intención del gobierno que va a asumir, encabezado por Milei y manejado de atrás por Macri, en quedarse con los clubes. Uh-huh. En que los clubes sean sociedades anónimas deportivas, que tengan dueños, que sean privatizados. En ese sentido, Riquelme, en la conferencia de prensa que dio en el club el miércoles, ya no me acuerdo tanto, fue muy claro, utilizó varias veces la palabra privatizar, uh-huh, entre otras palabras de índole sociopolítico, ¿no? Dijo varias veces, nunca más también, digo, sí, esto haciendo interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, digamos, la suspensión de las elecciones de Boca, del domingo, Boca, el club más popular de Argentina, sientan un precedente para lo que va a venir. Digo, no vamos a poder votar, uh-huh, que dejo la pregunta en el aire, ¿no? Y digo, ¿por qué el movimiento es primero hacia Boca? ¿No irán después por la AFA, uh-huh, ¿no? Para poder instaurar las sociedades anónimas, que eso se tiene que hacer por estatuto de la AFA. Bueno, son horas delicadas en ese sentido, no solo para los hinchas de Boca, sino para los hinchas.
Claro, claro. Bueno, es un viejo anhelo de Macri este, ¿no? Que no había podido avanzar, pero entiendo que hace años que tiene esta idea, este proyecto, este sueño de la privatización en general, pero los clubes de fútbol es como una obsesión.
Sí, sí, y es su gran derrota, ¿no? Claro. Quiero decir que este sería el tercer intento. El primero fue cuando era presidente de Boca en los 90, cuando Julio Grondona, el presidente de la AFA, que hay una famosa anécdota que siempre contó Cherky Diallo, uh-huh, esto de hay una votación, y le dice, bueno, Mauricio, vamos a llevar la votación, y la votación sale 38-1, y Grondona le dice a Macri, perdimos, ¿no? Para instalar las sociedades anónimas. Uh-huh. Después fue cuando fue gobierno. Uh-huh. En los 4 años que fue presidente, lo intentó, con algún matiz, lo intentó por los caminos democráticos, formales, digamos. Estuvo a cargo de eso Fernando Marín, que fue gerenciador de Racing con Blanca y Celeste, Sociedad Anónima, claro. Pero al fin de cuentas los clubes le dijeron que no. Hubo un gran movimiento de hinchas, una resistencia y también esto que se avecina, digamos, cierta batalla cultural de sentidos de qué es un club. Y ahora, con el emergente de ultraderecha y neoliberal de Milei, va por, que incluso hasta el propio Milei dijo, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Por qué mi club no puede ser el Manchester City? Creo que dijo en una entrevista. Bueno, ahora sería el tercer intento. Y claro, digamos, le duele esa derrota, esa clase política que le dio Grondona, que lo dejaron un poco expuesto, uh-huh, es como su mayor derrota. Creo que alguna vez incluso lo dijo, no sé si públicamente o en privado, que su mayor dolor, su mayor derrota política fue en el fútbol y fue aquella vez que no pudo avanzar con la privatización de los clubes.
Es algo que además de negocios es casi personal en un tipo que no está acostumbrado a perder, lo cual eso es peligroso, ¿no?
Sí, no, suena, todo esto suena como el niño caprichoso que
el juguete.
Agarra la pelota y se va y no deja que los demás sigan jugando, ¿no? Sí. Hay un poco... Bueno, su madre dijo que era de chico muy mentiroso, sí, y que le pegaba.
Sí.
No estoy metiendo en la vida privada, digamos, la persona lo hizo público en 2019 en una nota que fue tapa en la revista Noticias, uh-huh, pero bueno, ya estaríamos haciendo psicoanálisis,
sí, sí, sí,
¿no? Pero bueno, qué sé yo, no es la María, ¿no? La madre de Román que tanto amor le dio con las milanesas.
Los mates, claro.
Y que le dijo, sí, ¿no? Que le dijo, si vos vas a jugar a River... en sentido figurado,
claro,
¿no?
Lo romántico,
dijo, bueno, tras más acaba, lo River romántico, le pagaba el doble, pero sin embargo, sí, fue a Boca y porque todos en su casa eran de Boca y porque, bueno, del dinero no mueve el mundo.
Claro.
Uh-huh. Roberto, y teniendo en cuenta también la función social de los clubes, ¿qué perderíamos, no? Si se busca convertir a, digamos, en sociedades deportivas anónimas.
Una aclaración es que en general, digamos, los propulsores de la sociedad de sanidad deportiva vienen con un mensaje de eficacia,
claro,
de eficiencia, ¿no? Es como lo que primero argumenta. Bueno, ¿qué más eficaz y eficiente para los campeones del mundo en Qatar 2022 que los clubes? Porque todos comenzaron a jugar a la pelota en clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro.
Claro.
Esta semana... Claudio Echeverri, el número 10 de la selección argentina sub-17, le metió 3 goles a Brasil, y primero, él es chaqueño, primero tuvo un club de barrio en el Chaco que le dio la posibilidad de jugar, que lo contuvo, que no es el club, no es River, ¿no?
Claro.
Que es el club que sale en los
foto,
medios, digamos, pero ese club fue el primero de Echeverri, el de Abelito Echeverri. Bueno, lo que se perdería es esto, ¿no? Que un club sea un espacio de contención, que un club sea un espacio de sociabilización, que un club sea un espacio para compartir con otras personas, que sea un refugio también para un montón de personas. Yo era chico, pero recuerdo en el 2001 que los clubes eran espacios, en la crisis social y política del 2001, que en los clubes se hacían trueques,
claro,
¿no? Esto de encontrarse con otras personas y ayudarse, y que la relación no esté mediada por el dinero, sino por la ayuda.
Uh-huh.
Es un todo, digamos. Claro que esto lo vemos en los clubes, en River, en Boca, en Independiente, pero cuando arrancan por arriba... pueden terminar muy abajo también.
Claro.
Sí, yo por ejemplo me imagino también en el fútbol femenino, ¿no? Que no, quizás ya es difícil ponerlo, visibilizarlo, dar oportunidades en torno a ese tema y que, digamos,
ponerlo,
si se convierte
en
una
de mercado,
sociedad.
Claro.
Sí, claro. Si se pone en términos de mercado, sonamos. O sea, si ya es difícil, me imagino lo que puede suceder, por ejemplo, con ese tema o con otras actividades deportivas, ¿no?
Sí, sí, esto de cerrar disciplinas es algo que ha hecho la gestión anterior en Boca, por ejemplo, con Daniel Angelici, o amagar a cerrar o bajar el presupuesto.
Claro.
Algunas las cerró directamente, otras bajó el presupuesto. Me suena a... ¿Recuerdan ese videíto antes de las elecciones de fuera, 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 ¿no?
Sí.
Bueno, el vóley fuera, el básquet fuera, solamente... digo, la idea... de un club de fútbol en Argentina, no es solo 11 varones, en este caso, uh-huh, 11, un plantel de fútbol de varones que se junta a jugar a la pelota el domingo, y ya no es tan importante que vayan a la cancha, sino que la tele lo transmite al mundo. Digo, eso no es un club de fútbol en Argentina.
Claro.
Implica un montón de sentimientos un club de fútbol. De hecho, hace un tiempito, unas semanas atrás, vimos la movilización popular de los hinchas de Boca a Brasil, hinchas que no van ni siquiera a ver el partido, hinchas que fueron en un viaje con amigos para conocer un lugar con la excusa de Boca. Son sentimientos un club, digamos, no es todo dinero. Y bueno, sí, actividad que, deporte que es deficitario, afuera sería, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí, ese es el proyecto por detrás de de la supuesta eficacia y eficiencia de los clubes de sociedad anónima.
No, y además con tensión social, ¿no? En momentos de resquebrajamiento, los clubes están ahí para contener también. Y bueno, hubo también una movida, ya había habido antes de las elecciones, de los clubes, ¿no? Contra las sociedades anónimas. Ahora creo que hay como ahí una suerte de anticiparse la jugada de la AFA, de hacer una reunión extraordinaria para consultar a los clubes si quieren incluir en sus estatutos esta posibilidad, y fue un rotundo no, sí, un 45-0. Sí. Hay como un ajedrez alrededor de todo este tema. ¿Qué pensás que es distinto ahora de las otras veces que lo intentó Macri? ¿Quizás el contexto le ayuda más a envalentonarse, a ser más violento? ¿Cómo lo ves? Sin ánimo de futurología, porque todo cambia cada 10 minutos, ¿no?
Claro, sí. No, recuerdo una de estas charlas que da para empresas, o que dio tiempito después a que terminara el gobierno Macri, y le preguntaron qué hubiese cambiado de su gobierno, y dijo, haría uh-huh. todo igual, sí, pero lo haría todo más rápido.
Claro.
Y bueno,
es ahora.
Todavía el gobierno de, no sé cómo llamarlo, porque era de Milei y de Macri, bueno, en fin, todavía no asumió, pero ya empezaron, digamos. Uh-huh. Entonces ya estaban haciendo todo mucho más rápido. Creo que está, que sí, digamos que va a ser lo mismo, pero... bueno, lo ha dicho con esta palabra que ahora nombramos, esta inflación, no sé, lo dijo Milei. Bueno, es hacer todo, pero muchísimo más rápido, más rápido, y el fútbol no escapa al resto de los espacios sociales, porque el fútbol, el deporte en Argentina sobre todo, no, no es una isla.
Claro. Uh-huh. Roberto, yo tomé nota de las declaraciones que hizo Milei el año pasado con Fantino, donde, bueno, destacó el modelo inglés de sociedades anónimas, y que, bueno, que es un espectáculo bárbaro. ¿Vos sabés qué pasó en el Reino Unido con este modelo inglés? O sea, después de, no sé, de tantos años.
Hay que recordar la Premier League, como la conocemos hoy, uh-huh. Como la vemos hoy por televisión, digamos, nació en 1992, cuando los clubes de primera división se apartaron de la Football Association, que sería la AFA inglesa, se apartaron y crearon la Liga. ¿Por qué lo hicieron y cómo lo hicieron? Lo hicieron con la banca detrás de millonarios, de capitales extranjeros y locales, para poder tener cierta autonomía, y con un escenario en crisis, en el sentido de que detrás quedaban los largos años de Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. Referenta de Milei, referenta a la política, en el que sucedió la mayor tragedia en una cancha en el fútbol inglés, en Heathrow, cuando murieron 96 hinchas del Liverpool asfixiados después de que la policía no los dejara salir. Uh-huh. ¿Qué dijo Thatcher cuando sucedió eso? Hooligans. Fueron los hooligans. Investigaciones oficiales demostraron que no fueron los hooligans, sino que la policía no los dejó salir, los apretó contra... Hay imágenes, uh-huh. si lo buscan en Google, hay, en YouTube hay. Entonces el fútbol inglés estaba venido a menos, los hooligans realmente también eran un problema, pero la decisión fue elitizar el fútbol. Uh-huh. Está escrito incluso en la carta de presentación de la Premier League, donde dice la clase obrera debe salir de los estadios.
Entradas caras.
¿Cómo?
Entradas caras, subir el precio de las entradas.
Sí. O sea, agarraron la excusa, el argumento de los hooligans para en realidad elitizar el fútbol, para sacar, para que los trabajadores vean el fútbol en los pubs, uh-huh. ¿no? Tomando cerveza, y que el acceso a las canchas sea restringido. Y eso que comenzó de esa manera, hoy nos lleva a ver a clubes como, por ejemplo, el Manchester City, que todos sabemos que no es inglés.
Claro.
Que es un club de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, uh-huh. y vemos al Newcastle también, que no es inglés, es de Arabia Saudita, y que hace unos partidos atrás estrenó una camiseta que nunca en su historia usó, uh-huh. verde. Uh-huh. ¿Por qué utiliza una camiseta verde? Por Arabia Saudita,
claro.
¿no? La mayoría ahora sabemos que Arabia Saudita es verde, porque nos ganó en el, en el primer partido de Qatar 2022. Entonces, te van en contra de los orígenes, en contra del nacimiento de un club, que es el nacimiento de mucho más que eso, que un partido de fútbol.
Claro, ¿no? Son empresas de entretenimiento y no clubes de contención social. Para terminar, Roberto, y pasar el limpio el caso concreto de las elecciones en Boca en esta contienda de repercusiones nacionales, ¿en qué estamos? Hay una serie de operaciones, la suspensión de las elecciones, hoy hubo una mediación que no logró el efecto de que las elecciones se hagan este domingo. Hay denuncias, por lo menos públicas, de Riquelme de aprietes, de amenazas al hermano. ¿En qué estamos y qué puede venir en lo inmediato?
Lo concreto es que el domingo no hay elecciones en Boca. Esto, por lo que estamos viendo, es día a día. Hay una información de última hora de que Boca presentaría una denuncia, Boca oficialismo, ¿no? La dirigencia, por esta presentación anterior a las supuestas irregularidades, esta presentación de Ibarra y Macri de supuestas irregularidades. Antes hubo otra, no sé si se acuerdan, que fue de la DAIA, de la comunidad judía, diciendo que no, para pasar las elecciones de sábado
a domingo.
El club detectó, en realidad se enteró, que bueno, había 5 firmas y 3 no habían dispuesto a firmar, sino que los habían puesto. Entonces va a presentar una denuncia contra esa presentación, diciendo, bueno, che, acá hay denunciantes truchos.
Claro.
Entonces, parece entrar en un terreno, bueno, en realidad ya había entrado desde antes, pero se agudiza la judicialización de la de la democracia, digamos, del voto en Boca, y creo que en esos tires y aflojes estarán. Uno puede empezar a elucubrar, ¿no? Hoy por la oposición se presentó el abogado Javier Medín, por la Macri, quiero decir, ¿no? Sí. ¿Quién es Javier Medín? Javier Medín fue uno de los interventores de la AFA con la comisión normalizadora cuando Macri era presidente. Entonces, digo, ¿en verdad querían que se votara? ¿En verdad querían llegar a un acuerdo? ¿En verdad? Digo, no, porque veo en la tele y dicen no hubo acuerdo, pero ¿había intención de llegar a un acuerdo? ¿O en verdad era la dilación, ¿no? De dilatar esto y que cambie el gobierno.
Eso.
Y que en la Inspección General de Justicia tenga un hombre amigo que pueda decidir. Digo,
claro.
Porque en 2015 y 2019 la oposición entonces de Ameal había presentado también denuncias de irregularidades.
Algo similar,
de la
¿no?
justicia. En ese momento dijo, no se le puede quitar el derecho al voto al socio de Boca. No, ahora hizo todo lo contrario.
Claro, en su momento lo que hoy es oficialismo hizo una presentación por la metodología de afiliación que es similar a la que usó ahora por 50.000 hinchas, si no tengo mal entendido, y la justicia dijo que era correcto, y ahora por eso mismo la justicia dice que es incorrecto. Entonces, bueno, claro, también ahí está jugando mucho la justicia, hay que decirlo, de la ciudad o muy cercana al macrismo, ¿no?
Sí, la justicia de la ciudad básicamente responde al aparato macrista, ¿no? La jueza que suspende las elecciones con la sospecha de irregularidades, pues no es que comprobó nada,
claro.
¿No? La suspende para decir, me voy a tomar el tiempo para poder comprobar esto. No hay una sentencia en base a eso. Es hermana de un diputado, de un legislador porteño del PRO, de Abrevalla. Bueno, esto digo, la oposición se presenta con un abogado que fue interventor de la AFA. Hay como demasiados indicios que indican que hay otra intención, que la intención por lo menos próxima es fue que el domingo no se vote en Boca porque Riquelme va a ganar.
Así es.
¿No? Eso estaba claro. Iba a ganar por 5, por 10, pero iba a ganar. Entonces no podemos permitir que se vote. Eso fue clarísimo con todas las denuncias que se dieron en el último tiempo, la hostigación, la persecución. Bueno, yo soy hincha de Boca y ver cómo, quizás alguno conoce esto de la previa de la Cayirala,
sí,
que es ahí un espacio de encuentro, bueno, llena de policías desde hace 3 meses, 4 meses más o menos.
Muchas suspensiones de cancha también hubo en esto.
¿Cómo?
Muchas suspensiones de la cancha en este periodo también.
Suspensiones de tribuna, suspensiones de la cancha, allanamientos, gendarmería en la cancha de Boca.
Una hostilidad.
La denuncia de Riquelme de que un auto persiguió a su hermano.
Sí.
Me parece demasiado evidente, ¿no?
Uh-huh.
Que ya se hace muy difícil a veces correr el eje de ahí, ¿no?
Uh-huh.
Porque, sí, claro, hay un estatuto en Boca, que encima el estatuto de Boca ni siquiera aclara cómo se deben pasar de adherentes a activos, sino que dice que cada comisión lo decide. Y aparte, cada club, se supone, tiene una asamblea de representantes donde la oposición está representada. Y digo, ¿no lo denunció ahí en la oposición en su momento? Digo, hace 2 años, esto de 2021, las supuestas irregularidades.
Claro.
¿Y qué hizo en 2021? Y claro, después vemos que el fallo de la jueza confundió las fechas y dijo que había sospechas porque los que se habían pasado de adherentes activos habían sido días del fin de semana, días no hábiles, y claro, había tomado el calendario 2023.
Increíble.
¿No? El calendario 2021.
Y,
bueno, nada, demasiado irregulares, sí, las supuestas
la
irregularidades denunciadas.
Roberto, excelente, realmente tu análisis te agradecemos, vamos a estar pendientes de tu newsletter en Cenital y veremos cómo sigue esto, pero gracias por la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Roberto. Acabamos de hablar con Roberto Parrotino, redactor de deportes del diario Tiempo Argentino, de Cenital, así que bueno, los invitamos a leer sus notas.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Escuchamos a Dowsing haciendo Gengar, Gengar, Gengar. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Dowsing haciendo Gengar, Gengar, Gengar. Estamos en vivo, son las 17 horas con 42 minutos, 43. estamos hablando de las elecciones en Boca, que son más que elecciones en un club deportivo, en un club de fútbol. Hay dos modelos, hay una nueva grieta, es el mundo Boca que tiene repercusiones nacionales importantes. Hay ahí una nueva intromisión del macrismo con toda su forma de ver el mundo. Y sobre esto estamos tratando de desentrañar, más allá de la noticia de que hubo esta suspensión de las elecciones que se iban a primero realizar el sábado, pero hubo una presentación de miembros de la comunidad judía diciendo que no podían votar el día sábado. Luego pasó al domingo y ahí hubo una presentación nuevamente empujada por la oposición, por el macrismo, para que se suspendieran por la irregularidad en la afiliación de algunos socios, y la cosa es que pase a después del 10 de diciembre.
Claro, yo lo que me puse a pensar también son las fechas, ¿no? Porque hay que seguir los tiempos judiciales ahora, y como que también es diciembre.
Claro, y todo esto,
digamos,
es marzo.
Claro,
eso es llamarse.
Bueno, no, desconozco qué es lo que puede pasar, o sea, si la justicia va a tener en cuenta esto y acelerar los tiempos, pero también me pregunta, bueno, ¿y cuándo serán las elecciones? Y si esto tiene como algún juego estratégico, ¿no? En retrasar lo más posible, por esto que decía que, bueno, los números le dan a Riquelme y no le estarían dando a la dupla Ibarra Macri.
Claro, seguramente Macri necesita tiempo para seguir haciendo operaciones, campaña, y haciendo campaña, y además que todo esto caiga en el gobierno de Milei por cualquier cosa que necesite de la Inspección General de Justicia, entre otras cuestiones. Pero bueno, sobre todo esto también consultamos a Ezequiel Fernández Murs, que es un reconocido periodista que justamente suele abordar estos temas del fútbol y el deporte en general desde el lado político, social, cultural, económico, que nos interesa para rascar un poco más la superficie de lo que se nos presenta como un juego o un espectáculo. Así que para aclararnos un poco qué es lo que tenemos como panorama, Ezequiel Fernández Murs nos decía esto.
Buenas, estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Yo les estoy enviando este audio cuando todavía sigue la reunión de conciliación a la que citó la justicia, con lo cual hay una cierta incertidumbre en esto que yo les estoy enviando. Entonces solo podría decirles que estas elecciones en Boca están confirmadas como las de mayor politización en la historia del fútbol argentino, incluyendo a la AFA. River ha sido siempre un club que también en sus elecciones tuvo a banqueros, políticos, etc. El peso de esta elección en Boca es que incluye a un expresidente de la Nación que está en ejercicio de su facultad política de modo muy intenso, casi como armador del gobierno que se viene. Incluye también la participación pública, en su opinión, del presidente electo. Hablé primero de Macri y luego de Javier Milei, y incluye todo esto al ídolo, a uno de los ídolos más grandes que ha tenido la historia del fútbol argentino, o al máximo ídolo de uno de los clubes más populares de la Argentina, que hablamos de Riquelme y de Boca, por supuesto. Entonces ese combo le da un poderosísimo escenario. A esto se agrega que son estilos opuestos, supuestamente, ¿no? El empresario, el estilo empresario es el del expresidente de la Nación, de Macri, avalado por Milei, en medio de todo esto de un debate sobre si las sociedades anónimas deportivas podrían implantarse en el fútbol argentino, y Riquelme diciendo como símbolo la bombonera no se mueve, como símbolo de la identidad del pueblo bostero. Bueno, todo eso le da todavía mayor interés al debate. Y claro, cuando juega la política de modo tan intenso, también juega la justicia de modo intenso, juegan los juegos inevitablemente políticos. Me parece lógico que estén esos juegos políticos. El problema es cuando ese juego político tiene abuso de posición, que es lo que pareciera haber en este caso. Por momentos lo veo demasiado solo a Riquelme, tal vez por errores propios en esa soledad. Me parece demasiado carga está en sus espaldas y por momentos pareciera él evidenciarlo eso. En cambio, el otro me parece como un aparato mucho más poderoso. El hincha pareciera estar mucho más con Riquelme. esto lo demuestran ciertas manifestaciones, etcétera, y la demora o las trabas que se le fueron poniendo a esta elección pareciera que tienen que ver también con el lado de Macri y Ibarra, que supuestamente no le llegan los votos. Pero bueno, dicho todo esto, sí, es una de las elecciones más apasionantes en definiciones de modelos y actores políticos y de para estudiar qué significa el fútbol en la Argentina. Les mando un abrazo, gracias.
Escuchábamos a Ezequiel Fernández Murs aclarándonos un poco cómo es el panorama de esta politización. Según él, la elección de en el fútbol más politizada de la historia, incluso más que algunas en la AFA. Así que eso es lo que se nos viene o no se nos viene, porque bueno, reiteramos, están suspendidas las elecciones que iban a ser este sábado, que iban a ser este domingo. Ahora el 10 es la asunción de Milei, así que ya eso no va a poder ser. Mientras están las carpas puestas porque iba a votarse en el campo de juego de la Bombonera. También como un gesto, porque ahí lo que, una de las rencillas que hay es que la oposición lo que promete, además de la Copa Libertadores, que es imposible prometerlo, promete un estadio nuevo para que entren, claro, más hinchas. Lo que promete o lo que dice Riquelme es la Bombonera es la Bombonera. La Bombonera es el alma, claro, es el alma del hincha de Boca, y las elecciones iban a ser votando en el preciado césped de esa cancha, para lo cual había que poner carpas, y están las carpas ahí esperando. Las va a tener que sacar porque el césped sufre también. No puede estar sin sol, y eso es todo costo. Costo político, costo económico. Hay un desgaste, una operación desgaste del macrismo que bueno, Riquelme sigue teniendo apoyo, por lo menos eso pareciera, de la mayoría de los hinchas de Boca, de los que entienden que es el club de los hinchas, como ha repetido Riquelme, también anticipando esto de los debates de las sociedades anónimas, siempre dijo el club de los hinchas, el club de los hinchas, pero bueno.
No quiero abrir otra pantalla, pero no. También ahí, con esa promesa de una nueva cancha, creo que nos meteríamos en una cuestión de planificación urbana, no sé dónde es el deseo de desarrollar esta cancha.
En la ciudad de Jorge Macri sería el deseo de desarrollar
pero
esta cancha,
si
te lo contesto.
En la ciudad de Jorge Macri, que digamos no sabía, que me imaginé ese detalle, pero no lo sabía en concreto, realmente creo que no necesitamos nuevas canchas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, y es importante ser conscientes de la realización, no sé, de nuevos estadios, no sé, como por ejemplo Movistar Arena o cancha de fútbol, no. O sea, sí, hay que descentralizarlas de la ciudad de Buenos Aires, hay que llevarlas a otros lugares, pero bueno, es otra ventana u otra discusión, ¿no?
Y si querés, el macrismo dice que ya tiene el financiamiento para eso, otra vez Qatar, con los favores adeudados, Qatar que fue auspiciante de la camiseta de Boca, ahí contó Riquelme hace poco, y Macri no solo no lo desmintió, sino que lo contó como algo que le parecía bien.
Claro,
ponerle un partido, ¿qué te cuesta? Ponerle un partido de Copa Argentina y ya cumplimos con el favor con los cataríes.
No sabes si juega bien.
No importa, es que es increíble cómo ahí se ve como lo que importa es el negocio. Y si vos tenés el auspicio de un Qatar Foundation, tenés la plata para hacer la cancha y además te compró tierras fiscales a precio vil en la Patagonia, que las tiene el emisario de Qatar. Bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con negocios. Pero bueno, ya vamos a ver qué
este
pasa.
Tema, sí. Y vamos a pasar, vamos a hacer un cambio rotundo, vamos a hablar del Riachuelo, que fue el tema de la semana pasada. Pero nosotros cuando hablamos la semana pasada del Riachuelo, hablamos mucho sobre los pendientes a nivel de el saneamiento, ¿no? Ambiental.
Hablando del barrio de Boca también, claro. Los problemas que quedan cerca.
Sí, del saneamiento ambiental y también los problemas políticos. Pero nos faltó un poco hablar de que cuando se contamina también para ganar dinero. La semana pasada tuvimos el testimonio de Raúl Estrada Oyuela, abogado, diplomático, docente y miembro honorario de la Asociación de Vecinos de La Boca e integrante de la Academia Argentina de Ciencias de Ciencias del Ambiente, y él nos va a sumar esta información sobre qué es lo que implica contaminar, ¿no? Así que bueno, recordemos que el Riachuelo atraviesa 64 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, y que la orden de la Corte Suprema de hace 15 años ordena el saneamiento tanto al Estado Nacional, al Estado Porteño y a la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a escucharlo a Raúl Estrada Oyuela con este nuevo testimonio.
Uno se pregunta cuál es la causa, cuál es la razón, el motivo de la contaminación en el Riachuelo y todo lo que rodea en las aguas, el suelo, el aire. En realidad la causa es el lucro, el ánimo de lucro. Se considera que es más barato producir, actuar, trabajar sin cuidar el ambiente y entonces tener un mayor beneficio. Para peor, esto está amparado en la regulación que adoptó Acumar desde que fue instalada, que fue simplemente reproducir lo que ya existía. Es decir, las normas, los estándares que existían antes de la creación de Acumar y antes de la sentencia son los que siguen rigiendo hoy. Son estándares que venían vigentes desde la segunda mitad del siglo pasado, 1960, 1970. Y esto es lo que permite descargar contaminación química con los efluentes industriales. Permite descargar cloacas que en todo el riachuelo, una parte ahora se va a derivar directamente al Río de la Plata a través de un caño que pasa por un tratamiento en el que solo se retiran los objetos sólidos, incluyendo las arenas gruesas, pero los químicos y las bacterias siguen. El Río de la Plata está lleno de bacterias. Tiene hoy más Escherichia coli que lo que tenía, y coliformes fecales, que los que tenía en el 2008. Eso es en las medidas de Acumar. Y eso no se toma en cuenta. Acumar no toma en cuenta la presencia de Escherichia coli ni de coliformes fecales para sus usos 3 y 4, que son los primeros que van a aparecer cuando se empiece a mejorar la situación. Entonces, con esos estándares no se cura. ¿Por qué se mantienen? Porque dan beneficio. Resulta más barato eventualmente pagar una multa si se excede el límite de Acumar que cambiar el sistema y mejorar para que la producción se ejecute sin contaminar. Ese es el tema y eso es la clave. En eso puede haber muchas cosas, pero yo estoy convencido de que además de otras cosas hay coimas. Y estoy convencido de eso porque fue probado en los Estados Unidos, donde una empresa norteamericana, Style Cycle, fue multada en $84 millones por coimear funcionarios públicos en México, Brasil y la Argentina para que sus asociadas que procesan residuos no fueran impedidas de seguir trabajando de esa forma. Acá nosotros lo planteamos en el juzgado federal de Morón, no nos dieron corte, lo vio la fiscal de Morón, preguntó a la Cancillería, donde yo trabajé tantos años, ¿no? Bueno, preguntó a la Cancillería ignoró que tenemos un acuerdo con Estados Unidos para trabajar en estos temas, y le preguntaron al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia ignoró que además de ese acuerdo multilateral al que acabo de referirme, tenemos uno bilateral específico con Estados Unidos para los casos en que haya corrupción, y tampoco se aplicó. Entonces, si hay corrupción y hay interés de obtener mayor lucro, es inútil terminar con aspirar a terminar con este problema.
Citizen, the night I drove alone. That I'd hope to keep the words that don't come out. And I should have crashed the car. Then I'd have traveled alone. Escaped from my gas car. Whoa. Talk like someone else. I ran away from you, and now something's killing me. You hang me up as a souvenir of what I couldn't be.
And I should have crashed the car when I was all alone. Escape from all I know. Talk like someone else.
Nos vamos despidiendo, escuchamos a Citizen haciendo The Night I Drove Alone. Vamos a saludar a Inés, que está en Mendoza escuchándonos, que siempre le gusta que la saluden por la radio. Estamos haciendo eso, fiel oyente. Y nos vamos despidiendo. Agradecemos a Cocho que estuvo en los controles y a vos, Laura Pérez Portela.
Y a vos, Francisco Godínez Galá. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.